La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Roma, esa ciudad imperial y ese imperio romano. Hoy vamos a tratar de esos elementos, de esa historia y de esas circunstancias que quizás no conozcamos o desconozcamos. Muchas veces, bueno, parecen que las personas que vivieron en tiempos pretéritos pues no tenían una serie de medios y de circunstancias que hoy en día sí tenemos. Y todo lo contrario. A mí me sigue sorprendiendo cómo en Roma tenían muchos de los elementos que así conocemos hoy en día. Para hablar de Roma tenemos a Andrés San Pedro Tabar, escritor, que ya estuvo aquí en el programa presentándonos un libro, Pilato, el prefecto de Judea, y que editado con la editorial Bubok. Y yo quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros para hablar de ese lugar, de ese sitio, de esa historia de Roma. Andrés, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Y bien hallado. Muy buenas noches, Miguel Ángel.
La verdad
como
es que
siempre un placer.
La verdad es que es un placer tenerte aquí. Y bueno, hace pocos días visitábamos pues con el equipo de Noche de Historia y Misterio, Javier Ballesteros, Aurora Domínguez, Manuel González Tobar, pues hay un montón de amigos. Itálica, seguro que muchos de los oyentes los conocen por haber salido en Juego de Tronos. De hecho, estuvimos allí donde se reunían absolutamente todos los jerifaltes de esa conocida serie. Pero a mí lo que me llama la atención, porque a fin de cuentas Itálica pues era una ciudad muy alejada de esa Roma capitolina, pero me llama la atención que hoy, siglo XXI, Roma siga estando presente en películas, en series, en documentales. Roma sigue interesando hoy por hoy, ¿verdad, Andrés?
Por supuesto. Roma, como dice una gran divulgadora, famosa Mary Baird, que ganó el premio Príncipe de Asturias en 2016, Roma sigue estando muy de moda. Actualmente prácticamente la totalidad o muchos de los gestos cotidianos que llevamos a cabo tienen su origen en Roma, en todos los campos, en todos los ámbitos, tanto en la medicina y, por supuesto, qué decir, ¿no?, en el mundo del derecho, bebemos del derecho romano. Por eso es tan asombroso, conceptos que actualmente pues para cualquier persona, cualquier ciudadano, parece lógico, casi innato, pues nació en Roma. Por supuesto, siempre sin menospreciar otras culturas como la cultura griega o la cultura fenicia, que también como parte ascendiente, ¿no?, de nuestra idiosincrasia, pero sin duda la cultura romana ha sido un pilar clave en la conformación o en la construcción de la cultura occidental y sigue estando muy de moda.
Roma siempre hemos escuchado en muchos lugares hablar de sus emperadores, de sus generales, de su jerifalte, pero tú has escrito un libro que nos va a servir de excusa para hablar de Roma, editado también por Bubok, llamado En nombre del pueblo romano. Tú lo comentas que es como un relato diferente, porque no habla de esos emperadores que todos conocemos, sino que habla de otro tipo de personaje y de persona, ¿verdad?
Sí, siempre que se habla de Roma, pues se tiende a pensar en los emperadores, en las conspiraciones, también en las legiones romanas, ¿no?, en ese proceso de conquista. Pero son pocos los libros, son pocos los autores que dedican una visión, no desde las murallas de Roma hacia afuera, sino lo que pasaba de las murallas de Roma hacia adentro, un poco la visión o la historia de la propia ciudad y de los propios romanos. Y eso es lo que me ha servido, por eso decía, un relato diferente. En el nombre del pueblo romano, que lo edita la editorial Dombugue, un libro que ha salido recientemente, hace muy poquito, quería incidir la visión o focalizar en torno a una serie de romanos no muy conocidos. Absolutamente hay que acudir a las fuentes para conocer esos nombres, pero que tuvieron una importancia singularísima. Tan es así que realmente son personajes que conformaron la idea del romano, la idiosincrasia de la libertad y una serie de nociones, una serie de conceptos que todavía en pleno siglo XXI sigue estando muy de moda. Por ejemplo, siempre pensamos en la idea de la libertad, la libertad del ciudadano, la libertad del individuo, bueno, pues esos conceptos que derivan del derecho romano, que derivan de Roma, ya fueron planteados hace más de 2.400 años por unos personajes. Los tribunos de la plebe tuvieron una gran importancia que no son habitualmente conocidos. Cualquier
Claro,
persona conoce a Julio César, pero muy pocos conocen por ejemplo, a Cayo Terentil y Barça, que luego hablaremos.
ni idea de quién es ese personaje, ya no lo comentará. Pero tú has dicho un nombre que a mí me gustaría conocer, y quiénes son ese libro tuyo, en nombre del pueblo romano, editorial Dombbook, como tú bien dices. ¿Quiénes son esos tribunos de la plebe?
Bueno, los tribunos de la plebe, quizás si hubiera que definirlos con un titular, ¿no? Pues podríamos decir que eran los defensores del pueblo romano. Todos los años, durante la República Romana, pues los romanos tenían elecciones y elegían a sus magistrados. Estaban los cónsules, que eran dos y se encargaban del poder supremo del Estado y del ejército, los cuestores, los ediles, y unos magistrados muy singulares, eran los tribunos de la plebe, que eran los defensores del pueblo. Todos los años los romanos elegían a 10 magistrados, que eran los tribunos, y su misión era velar por los intereses del pueblo e impedir que cualquier ciudadano romano pudiera sufrir los abusos arbitrarios de los magistrados romanos. Es decir, en definitiva, ellos defendían al pueblo del poder del Estado, del poder omnívodo del Estado romano. Realmente, si tuviéramos que hacer un paralelismo, pues serían similares, en cierto modo, a los defensores del pueblo actual o incluso también al Tribunal Constitucional, porque una de las funciones de los tribunos de la plebe era un poco proteger ese orden e intentar que la libertad del pueblo romano, una libertad que, por cierto, es fruto de una lucha ardua y sangrienta en ocasiones, pues fuera violentada e impedir, ¿no?, que la República Romana cayera en manos de tiranos y tiranía.
Claro, porque evidentemente, como tú bien dices, en un mundo que hoy en día, nada más que hay que poner la televisión, escuchar la radio, leer cualquier periódico físico, digital o cualquier información, vemos denuncias de corrupción, sentencias por corrupción, de todo tipo. No vamos a hablar del estamento tal o cual, me da exactamente igual. Es que parece que la corrupción es una política y no solamente en nuestro país, sino parece que a lo largo del mundo. Ese origen que tú cuentas de los tribunos de la plebe parece como una defensa y un adelanto, quizás 2000 y pico años a lo que realmente hoy en día, no sé si se hace, pero que se debería hacer, ¿no?
Sí, además el origen de los tribunos de la plebe, aunque ellos han quedado siempre pues materializados, ¿no?, como los defensores del pueblo romano, pero su origen, en cambio, fue un origen muy violento y muy revolucionario. Curioso, y sobre todo en el libro, ¿no?, aunque el libro trata sobre una serie de personajes, una serie de conquistas sociales que todavía tienen una plasmación actual, pero siempre pues he querido darle un barniz de hacerlo ameno, curioso, atrayente. Y no es en absoluto un relato monográfico, pero hay algunos autores, algunos romanistas, como por ejemplo Pablo Fuentesecca, que ven en los tribunos de la plebe un origen incluso militar. Lo cierto es que, a tenor de las fuentes clásicas, principalmente Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, el origen de los tribunos de la plebe tuvieron un origen revolucionario. Realmente el tribunado de la plebe nacieron como representantes de los plebeyos en contraposición a los patricios y a los cónsules. Entonces, ellos crearon una suerte de magistratura paralela, ¿no? La magistratura oficial de la República Romana, o la máxima magistratura oficial, eran los cónsules, que representaban a los patricios, y los plebeyos, como veían vedado su acceso a las magistraturas del Estado, pues decidieron elegir a sus propios representantes, que fueron los tribunos de la plebe. Realmente, al comienzo, incluso estuvieron tildados de magistrados ilegales, ¿no? No eran oficiales, sino oficiosos, aunque, a pesar de ese origen revolucionario y que acarreó no pocos conflictos civiles, poco a poco pasaron de ser unos representantes revolucionarios, unos rebeldes, a convertirse en defensores de la totalidad del pueblo romano. Pero sin duda fue un origen muy violento. De hecho, el origen de los tribunos de la plebe hay que situarlos en el comienzo de ese conflicto entre patricios y plebeyos, entre un grupo privilegiado que ocupaba las magistraturas del Estado, que prohibía a los plebeyos el acceso, que monopolizaba todos los privilegios, y una masa heterogénea, compuesta que eran los plebeyos, cuyo origen, por cierto, es desconocido y misterioso, hay muchísimas teorías, que en contraposición, o como arma de lucha, o como instrumento de lucha frente a esos patricios que acaparaban o monopolizaban el Estado, pues eligieron a sus propios representantes, a los tribunos de la plebe. Y sobre todo es muy interesante ver esa evolución de cómo en los primeros años que aparecen como auténticos caudillos militares, caudillos rebeldes, que encabezan al pueblo en la lucha contra los patricios, iban derivando, a medida que los plebeyos van consiguiendo paulatinamente una serie de conquistas sociales y esa diferenciación entre patricios y plebeyos se va diluyendo, pues terminaron siendo los defensores, no ya de los plebeyos exclusivamente, sino de la totalidad del pueblo romano.
Me llama la atención que en Roma hay múltiples todavía estructuras de reminiscencia y reminiscencia de ese pueblo romano, de esa Roma capitolina y demás. En Itálica veíamos también, nos lo enseñaba Manuel Sarmiento, González Sarmiento, nos enseñaba también esa reminiscencia y uno, pues con un poquito de imaginación, podía ver el esplendor de esa ciudad también magnífica como Itálica, y como es Roma y como otros muchos lugares, Mérida y otros muchísimos lugares más. Pero aparte de la reminiscencia física de los edificios, parece que también quedaban, ¿no? Reminiscencias y conquistas sociales que ya fueron parte de esa historia de Roma, ¿no?
Sí, desde luego, incluso es más, puede parecer sorprendente, ¿no? Pero actualmente, pues todos conocemos la expresión, el derecho a veto, quizás el paradigma, ¿no? Conocido por todo el mundo, es que actualmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues hay cinco países, cinco estados que tienen un derecho a veto. Y el derecho a veto es el derecho a paralizar cualquier tipo de resolución. Esa palabra, la palabra veto, precisamente, tiene su origen en los tribunos de la plebe, porque veto, que significa prohíbo, era la expresión que utilizaban los tribunos cuando en el Senado votaba alguna resolución y los tribunos consideraban que podía vulnerar o que podía atentar contra los intereses del pueblo, pues ellos se levantaban del banco y gritaban veto, prohíbo. Y realmente esa resolución, ya fuera del Senado o incluso de cualquier magistrado de la República, quedaba paralizada. De ahí la importancia que tenían los tribunos, pero ya decimos que reminiscencia, bueno, del propio derecho a veto, ¿no? Que tiene su origen en los tribunos, como esa capacidad o esa facultad o esa prerrogativa para paralizar una resolución, paralizar incluso una ley. Pero no solo la expresión o el detalle del veto. Actualmente, pues, nos parece lógico que las leyes se escriban. Realmente es una garantía de seguridad jurídica para los ciudadanos, ¿no? Una ley escrita, pues es una ley que limita el poder. Y una ley que limita el poder, pues permite que ese poder omnívodo no pueda volverse dictatorial o tiránico. Bueno, pues esa idea, esa noción de que las leyes se escriban precisamente para limitar el poder y como garantía frente a los actos arbitrarios del Estado, también fue una reminiscencia que consiguieron los tribunos. En concreto, el nombre que habíamos dicho al principio, Cayo Terentilio Arsa, fue el primer tribuno de la plebe que propuso que las leyes romanas, estamos hablando siglo V antes de Cristo, se escribieran. Antiguamente, en los primeros años de la República, pues las leyes no se escribían, estaban basados en la costumbre. Y eso era aprovechado por los cónsules, por los patricios, pues para cometer auténticas atrocidades y auténticos actos arbitrarios, ¿no? Siempre se amparaban un poco en la ley, pero en una ley muy vaporosa, que no estaba escrito en ningún lado. Pues Cayo Terentilio Arsa, que fue tribuno de la plebe, fue el primero que propuso una ley para que precisamente las leyes se escribieran y se limitara el poder absoluto de esos magistrados supremos. Esa idea, que por otro lado es una idea lógica, ¿no? Es una idea bastante cabal y absolutamente hoy en día nadie la cuestiona, dio lugar a un plazo de 10 años, casi una década, de luchas encarnizadas entre patricios y plebeyos. los plebeyos veían en la idea de que las leyes se escribieran una garantía frente al abuso de los patricios. Mientras que los patricios, por su parte, pues veían en las leyes escritas una limitación a sus prerrogativas, una limitación al poder de los cónsules. Y dio lugar a 10 años de encarnizadas luchas en las que se suceden episodios muy curiosos. Por ejemplo, en mitad de ese conflicto social y civil, en el que a menudo incluso se llegó al enfrentamiento y se llegó a la sangre, pues tuvo lugar una rebelión de esclavos, ¿no? Además, un episodio muy curioso, y es que precisamente tuvo lugar una rebelión de esclavos, encabezado por un tal Apio Ordonio, que llegó a ocupar el centro de Roma, llegó a ocupar la colina capitolina, que es el centro religioso de Roma, y mientras los rebeldes habían ocupado el centro de Roma, pues los romanos estaban enfrentados entre sí. Los patricios decían que esto de los esclavos pues era un teatro, era un drama para que aprobar las leyes, y los plebeyos pues se creían que también era un teatro orquestado por los patricios para que se olvidasen de la ley. Bueno, pues ese enfrentamiento, que duró 10 años, terminó precisamente con la que fue el primer cuerpo de leyes escrito, que son las leyes de las 12 tablas, el primer cuerpo jurídico que se escribió. Y como digo, la reminiscencia actualmente es más que evidente, ¿no? Toda ley que actualmente pues apruebe un parlamento se publica, y porque es garantía para los ciudadanos el conocer qué leyes se aprueban, cuáles son los extremos que regula la ley. Pues esa idea, esa noción tan básica y tan importante a la hora de entender la libertad, fue puesta por un tribuno de la plebe, y se consiguió, como digo, en el campo jurídico, pues nociones e ideas que actualmente nos parecen lógicas, casi incluso innatas, ¿no? Hoy en día, ¿quién dudaría que las leyes no deberían escribirse? Pues nació precisamente por estos representantes o por estos defensores del pueblo. Ellos ya lo decían, verba volans, scripta manent, ¿no? Lo hablado vuela, lo escrito permanece. Pues el episodio de la ley, de cómo se consiguió las primeras leyes escritas en derecho romano, que fueron las leyes de las 12 tablas, algo que parecería tan lógico, pues tuvo lugar en un periodo de casi una década de enfrentamientos civiles, y no fue fácil. Como digo, ese camino hacia la libertad, que actualmente y afortunadamente hoy en día todos podemos aprovecharnos, no aprovecharnos, sino podemos decir
disfrutarla,
que,
¿no? Sería
disfrutar, exactamente, disfrutar de esa libertad, pues fue un camino muy arduo y en absoluto moderno. Estamos hablando de más de 2.500 años, ¿eh? No es que se dice pronto, pero es un camino arduo, un camino largo, un camino sangriento en ocasiones, y al fin y al cabo, pues esa reminiscencia, esos vestigios, los tenemos hoy en día.
A mí me llama la atención porque en un mundo que estamos acostumbrados, que a todo nos ha pasado, de personas o personajes que dicen una cosa y después hacen todo lo contrario, si no está escrito no vale, aquello que aunque esté grabado, como lo han dicho, y no está rubricado, tampoco vale, desgraciadamente, y no quiero focalizarlo hacia absolutamente nadie en concreto, pero como también se dice por estas tierras, las palabras se las lleva el viento. Fíjate que los romanos ya decían lo mismo, y lo que no esté impreso, pues quizás en esas leyes no valiese. Me llama la atención que bueno, que parece que aquí está o inventamos todo, cuando parece que gran parte está inventado. Lo hablábamos precisamente el otro día, sí. Andrés, que parece que quieren inventar, y que había una frase que tú decías en latín, me encantaría que la compartiese con los,
sí,
con los
oyentes.
Sí, sobre que todo está inventado.
Lo decía, nil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Y es cierto, muchos de los conceptos, aunque no hay que desmentirlo en absoluto, ¿no? Muchas de las libertades de las que disfrutamos hoy en día, de los derechos, también son fruto, por supuesto, de qué duda cabe, ¿no? De esas revoluciones que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, pero son conceptos, nociones, que van muchísimo más atrás. Ya hemos visto que las leyes se escriban, ¿no? Que las leyes limiten el poder. Pues estamos hablando que esto tuvo lugar en el siglo V antes de Cristo, en Roma, en una ciudad, por cierto, que en el siglo V antes de Cristo era poco más que una pequeña aldea, una pequeña polis del Lacio, sin ninguna importancia. Los griegos ni siquiera habían oído hablar de Roma. Y bueno, fueron ellos realmente los primeros que crearon, un cuerpo jurídico escrito. Por cierto, la comisión que redactó esas leyes se basó en las leyes de Solón de Atenas. Se envió una comisión a Grecia para que estudiase esas leyes. Pero fijémonos que estamos hablando del siglo V de una ciudad, una polis tan pequeñita como era Roma, dentro de una pléyade de muchísimos pueblos históricos, y que ya se planteaba la idea de que la ley limitase el poder para impedir los abusos sobre todos los ciudadanos. Así que aunque muchas cosas parezcan novedosas, aunque muchas veces pues veamos en televisión, en medios de comunicación, algo que parece que lo han inventado, pues como decíamos paseando precisamente por las calles itálicas, nil novum sub solis, ¿no? Nada nuevo bajo el sol.
Nada nuevo bajo el sol y bueno, esos salvadores y esos creadores de nuevas tendencias quizá tendrían que leer un poquito, conocer un poquito la historia, primero para saber qué es lo que hay y sobre todo no repetirla en muchos casos. André, esos tribunos de la plebe, como tú bien dices, tenían una gran importancia. Eso eran unos defensores del pueblo, pero ¿eran los únicos defensores que existían en el pueblo romano?
No, en absoluto. Realmente los tribunos de la plebe, precisamente por el cargo y la publicidad que tenían, ¿no? Tenían pues una serie de prerrogativas que lo convertían en los defensores, ¿no? Por antonomasia de los defensores del pueblo romano. Pero no eran los únicos. Paradójicamente, en los primeros siglos de la República, en ese enfrentamiento entre patricios y plebeyos, por curioso que pudiera parecer, había incluso patricios, o sea, del bando contrario a los plebeyos y por tanto contrarios a los tribunos de la plebe, que también se preocuparon por llevar a cabo leyes que fueran beneficiosas para todo el mundo, ¿no? En especial para los plebeyos. Por ejemplo, en el libro, pues cito el caso de Espurio Casio. Espurio Casio fue un cónsul patricio romano, él pertenecía al bando patricio, y fue el primero, dice Livio, que propuso una reforma agraria, fíjate, una reforma agraria para conceder tierras a los plebeyos y por tanto repartir un poco las tierras públicas, a pesar de que su proyecto iba en contra de los de su propia clase. Estamos hablando de quitarles a los patricios parte de sus tierras y repartirlas entre el pueblo, ¿no? Para que el pueblo pues pudiera comer y no dependiera tanto de lo que el Estado debía darle. La historia de Espurio Casio es muy curiosa por dos motivos. El primero, porque fue uno de los primeros patricios que se enfrentó a los de su clase y paradójicamente fue considerado un traidor por los propios patricios, pero también fue visto por recelo por los propios plebeyos, que pensaban que esta actuación de Espurio Casio realmente ocultaba por detrás pues, la intención de hacerse con el poder absoluto en Roma, ¿no? Un poco los patricios lo consideraban un traidor y los plebeyos lo consideraban que quería comprar el trono de Roma a base de repartirles las tierras. Y en segundo lugar, es curiosa la historia de Espurio Casio por su trágico desenlace. Espurio Casio, cuando terminó su consulado, obviamente su proyecto de repartir las tierras, su proyecto de ley, por muy igualitario y por muy loado que fuese, pues no llegó a cumplirse. Y al término de su mandato, dice Tito Livio, que lo acusaron de querer proclamarse tirano. Esto paradójicamente era un desenlace que sufrían muchos de estos defensores del pueblo, ¿no? Al término de su mandato, pues se les acusaba de querer haber querido el poder absoluto y por tanto eran despeñados desde la roca Tarpeya. Espurio Casio, según cuenta Tito Livio, cuando terminó su mandato lo acusaron de tiranía y el que lo acusó fue curiosamente su propio padre. Su propio padre fue el que lo llevó ante el Senado para que lo sometieran a juicio. El Senado encontró culpable a Espurio Casio y dice Tito Livio que una de las versiones que se cuenta es que el propio padre, su propio padre anciano ya, tomó a Espurio Casio, lo llevó a casa y lo asesinó, ¿no? También un poco se pone de manifiesto pues el excelso poder que tenía en aquella época el pater familias, un poder casi omnímodo, ¿no? Por eso digo que la historia de Espurio Casio es bastante bastante llamativa y como él pues siguieron otros muchos, otro patricio que también defendió al pueblo fue Manlio Capitolino, que era un auténtico héroe nacional, también del bando patricio, y que se preocupó de llevar a cabo una serie de medidas que fuesen beneficiosas no solo para los patricios, sino también para los plebeyos. y la historia pues volvió a repetirse. Curiosamente, además, un siglo después de la muerte de Espurio, cuando terminó el mandato consular de Manlio Capitolino, lo encontraron culpable de querer proclamarse tirano, ¿no? Un poco era la baza de la que se valían los patricios. Este hombre ha querido hacer esta serie de reformas no por beneficiar al pueblo, sino todo lo contrario, para arrogarse un poder absoluto y gobernarnos a todos. Y Manlio Capitolino no fue asesinado por su padre, pero sí que nos cuenta Tito Livio y también Dionisio de Halicarnaso, la asamblea lo encontró culpable, lo condenaron a muerte, lo subieron a la colina capitolina y lo despeñaron por la roca Tarpeya. Como siempre, son desenlaces trágicos los que caracterizan la historia de Roma. Y además es curioso porque la historia parece repetirse con bastante asiduidad en todos estos personajes, ya sean tribunos de la plebe o meros patricios que desean el bienestar del pueblo, defender al pueblo y llevar a cabo medidas sociales o leyes que beneficien a todos. Pero el final es siempre idéntico, ¿no? Siempre tiene un desenlace trágico y que termina con la muerte.
Yo te diría que no solamente el desenlace, sino la historia se repite, porque tu libro aparece como subtítulo, demagogo, libertadores, populista, tirano, que no suena, que no resuena de hoy en día. Fíjate que seguro que alguno que se hayan enganchado ahora al programa dirá, uy, van a hablar de la actualidad que tenemos. No
Sí.
solamente, no estamos hablando de un país, en muchos países, vamos, por no decir en todo, y por dejar alguno a lo mejor, no sé si existirá alguno, pues que no exista demagogo, libertadores, populista y tirano, porque desgraciadamente a lo largo de toda la historia, ya lo decía también Maquiavelo, cambian las personas, pero no los personajes, desgraciadamente están así. Pero realmente es algo del subtítulo que ocurría en Roma.
Claro.
¿Entrañó o peligró esa búsqueda de libertad por la parte de tribunos de la plebe?
Sin ninguna duda. Además, vamos, de hecho, los tribunos de la plebe era un cargo que tenía una serie de prerrogativas muy importantes. Por ejemplo, los tribunos de la plebe, pues, tenían potestad para convocar a la asamblea, de forma que gran parte de la iniciativa legislativa del Estado romano recaía sobre los hombros de los tribunos, ¿no? Al fin de cuentas, pues eran ellos los capaces, junto con los cónsules, para presentar un proyecto de ley, convocar a la asamblea y aprobar ese proyecto de ley. Además, tenían otras facultades, como por ejemplo, proteger a un ciudadano romano. Si un ciudadano romano consideraba que algún magistrado pues había interpuesto contra él un acto que consideraba arbitrario o incluso que lo querían apresar, pues ese ciudadano podía acudir a los tribunos y solicitar el auxilio, ¿no? Y los tribunos, pues en el momento en el que se le concedía ese auxilio, ese ciudadano no se le podía tocar. Pero como digo, eran una serie de prerrogativas que lo que buscaban en definitiva era conservar la equidad, conservar la libertad. Pero además, esa serie de prerrogativas quedaban circunscritas al interior de Roma. Es muy curioso cómo los romanos, a la hora de configurar su propio estado, buscaban siempre la equidad. De tal manera que había dos cónsules, no había uno, para que el poder fuera repartido entre ambos. Y además, en el interior de la ciudad, los cónsules estaban limitados por ese poder de los tribunos. Y los tribunos, en cambio, limitaban ese poder de los cónsules, pero si salían de la ciudad, perdían todos sus poderes. Al fin de cuentas, es un gran poder entraña una gran responsabilidad. Como muchos sabrán, los tribunos de la plebe tenían un poder bastante amplio, y al fin de cuentas era un poder que servía para defender al pueblo, para defender a la República de Roma, para defender a la famosa Libertas de la que tanto clamaban los romanos. Pero con el andar de los siglos, curiosamente, los hermanos Graco fueron los primeros que se dieron cuenta que ese poder que podía servir para defender la libertad, para defender al pueblo, se podía convertir fácilmente en una espada de Damocles para justamente todo lo contrario. Tiberio Graco fue el primero que utilizó o que se valió de ese poder de los tribunos para imponer sus medidas sociales, ¿no? Y poco a poco, pues muchos miembros del Senado, muchos romanos, se dieron cuenta de que ese poder de los tribunos podía volverse contra la propia República. Claro que entrañó muchísimos peligros. De hecho, casi al final de la República, bueno, la crisis de la República comienza precisamente con los hermanos Graco, que pusieron de manifiesto y demostraron que los tribunos de la plebe podían ser muy peligrosos, porque aunque fueron creados precisamente para impedir la tiranía, para impedir que cualquier hombre pudiera arrogarse en Roma el poder absoluto y el poder arbitrario, los propios tribunos, si lo quisieran, o algún tribuno de la plebe, si lo pretendiese, podía conseguir y podía alcanzar fácilmente ese poder. Es más, el último siglo de la República de Roma, pues es un siglo de cruentas guerras civiles, de enfrentamientos, y los tribunos de la plebe desempeñaron un papel fundamental porque, aunque ellos carecían de un poder militar, pero estamos hablando de un magistrado, de un personaje con capacidad para convocar una asamblea y aprobar la ley que presente, a menudo eran leyes populistas, de ahí el título, ¿no? Incluso a veces podían o intentaron alcanzar el poder absoluto, pasando por encima de todo el ordenamiento jurídico y pasando por encima de todas las leyes. Entrañó muchísimos peligros, hasta el punto de que el poder tribunicio, que, como digo, insisto, había sido creado para justamente todo lo contrario, para impedir los abusos de poder, fue prohibido. Fue prohibido además por el dictador Sila, que veía en ellos pues todo lo contrario, ¿no? Veía en ellos un peligro para el Estado, un peligro para la República y sobre todo un peligro también para los intereses de la aristocracia. Y limitó muchísimo el poder. Pero a la pregunta de si entrañó peligro, por supuesto. Los tribunos de la plebe eran una espada de Damocles. Tenían potestad y facultad y la hicieron y la ejercieron de ella para defender la libertad. De hecho, muchísimos tribunos fueron libertadores en cierto modo. Por ejemplo, sirva de ejemplo otra de las medidas cuya reminiscencia conservamos, la Lex Peteli Papiria, que prohibió que aquella persona que tuviera deudas fuera sometida a esclavitud. Hasta el año 326 a.C., pues si algún ciudadano romano era deudor y no podía pagar o sufragar su deuda, pues automáticamente se convertía en esclavo de su acreedor. Hubo dos tribunos de la plebe que prohibieron eso, que promulgaron una ley, se aprobó esa ley, la Lex Peteli Papiria, y a partir de entonces, pues si algún deudor no podía saldar su deuda, pues encontraría los modos para hacerlo, pero en ningún caso caería en la esclavitud. Actualmente, afortunadamente, a pesar de los problemas que entraña, pero bueno, podríamos decir que ninguna persona, ¿no?, que deba dinero, pues va a la cárcel. También es una reminiscencia. Algunos de esos tribunos sí que fueron libertadores, pero otros muchos fueron demagogos, se valieron de la palabra, del discurso fácil para causar el enfrentamiento, para favorecer el enfrentamiento, y muchos otros también se volvieron tiranos.
Es curioso que nos recuerda mucho a la actualidad que tenemos hoy en día mucho y que uno ve en cualquier informativo, porque muchas veces ¿quién controla al controlador? El que controla es quien lo controla, entonces cuando ya no lo controla
Exactamente.
nadie se convierte, pues llámale en un tirano, sea en el estamento que sea, ¿eh? No vamos solamente
Sí,
en
sí,
un
sí.
estamento determinado, sino en el que sea. Entonces, claro, te resuena que sigue
Suena muchísimo, suena
repitiéndose.
muchísimo, Miguel Ángel.
Sí.
Además, exactamente, ¿no? La expresión, lo has dicho precisamente, quién controla al que controla, ¿no? Qui custodem, decían los romanos, ¿no? ¿Quién custodia al custodio? Y, por ejemplo, a la hora de, se me ha venido ese detalle, ¿no? A la hora de que los romanos crearon su cuerpo, su primer cuerpo legal, las leyes de las 12 tablas, pues precisamente por iniciativa de un tribuno de la plebe, se llegó a la creación de una comisión de 10 hombres a las que se le dio un poder absoluto con el único objetivo y con la única misión de que escribieran esas leyes. De que escribieran esas leyes. Además, la inteligencia de darle el poder, todo el poder, prácticamente la totalidad del poder, a 10 hombres, para que ninguno de ellos pudiera arrogarse la totalidad. Y es curioso porque esos decemvirus, que le decía, los decemviri, los 10 hombres, a pesar de que durante el primer año fueron, dice la fuente, unos jueces justos, ellos llevaron a cabo su labor con justicia, con equidad, con libertad. Pero es lo que decimos, terminaron siendo, convirtiéndose en tiranos. Cuando ellos fueron conscientes del poder, del exceso poder que tenía, un poder exento de responsabilidad, que no debían dar cuentas a nadie, pues durante el segundo año, que tenía, debían de continuar con esa labor de recopilar leyes, se convirtieron en tiranos, en auténticos tiranos. Y yo creo que es lo que hablamos siempre, ¿no? Lo que conversábamos en Itálica y demás. Es un debate que, aunque nació hace más de 2.500 años, actualmente en pleno siglo XXI, sigue estando muy presente.
Sigue estando muy presente y realmente es parte de la historia, pero es parte de la realidad también que vivimos hoy en día. Por eso la actualidad de tu libro En nombre del pueblo romano. Todo tiene su inicio, como fue la creación de estos tribunos de la plebe, pero también tuvo el fin. ¿Cuándo acaba el poder de los tribunos?
Pues el poder de los tribunos se extingue prácticamente con el fin de la libertad, ¿no? Fue además, si el comienzo fue un comienzo paulatino, sangriento en ocasiones, que pasa, los tribunos de la plebe empezaron siendo líderes rebeldes, líderes revolucionarios de la plebe, hasta convertirse en legisladores y posteriormente en un cargo peligroso. El descenso también fue lento, además el descenso duró casi un siglo, ¿no? Y terminó, pues, con el fin de la libertad. En el último siglo de existencia de la República de Roma, el siglo I antes de Cristo, la época de César, la época de Cicerón, ese poder de la palabra que tenían los tribunos, esos artificios y esos óbices legales que solían interponer, ¿no?, en la política de Roma, pues fue poco a poco sustituida por el poder militar. A pesar de que inicialmente el ejército romano tenía prohibido entrar en la ciudad, entrar en el pomerium, en el recinto sagrado, por ejemplo, en los triunfos militares romanos, pues el ejército entraba, pero siempre sin el gladio, siempre sin las espadas, ¿no? Pues en ese último siglo de la República, el poder militar comenzó a tener un mayor protagonismo frente a los tribunos. Ya no era necesario el poder de los tribunos. ¿Por qué? Porque teníamos detrás legiones, tenemos detrás un poder militar que impone a base del fuego y el hierro. Y el fin de los tribunos comenzó precisamente con Lucio Cornelio Sila, que fue el dictador que realmente le ha dado a la palabra dictador la connotación negativa que hoy todos conocemos, ¿no? Él fue al principio el dictador, la figura del dictador, pues era una magistratura más de la República de Roma, que además una magistratura extraordinaria que se utilizaba solamente en casos de peligro. Sila fue el primero que utilizó esa magistratura extraordinaria y comenzó con las listas de proscripciones, las ejecuciones sumarias, los juicios rápidos, y él fue el primero que limitó el poder de los tribunos. De hecho, a partir de la época de Sila, ser tribuno era casi como el fin de la carrera política, puesto que aquel que era nombrado tribuno de la plebe, siguiendo las leyes de Sila, no podía aspirar después a ningún cargo político más. Por tanto, nadie deseaba ser tribuno, era el fin de la carrera política. Hubo un pequeño renacimiento del poder de los tribunos en época de Cicerón y de César, pero finalmente, por las guerras civiles y cuando el primer emperador de Roma, Augusto, tomó el poder, fue Augusto muy inteligente cuando arrogó a la persona del emperador, a César, el poder de los tribunos. Ahí es cuando yo considero, y lo digo en el libro, ¿no?, que termina un poco, que es el fin de la potestad tribunicia, porque aunque durante el imperio, durante el principado, siguió habiendo tribunos de la plebe, pero ya carecían de esa potestad, ya no eran esos libertadores. De hecho, además, el último tribuno de la plebe, ¿no?, era siempre el emperador. Augusto, en el año 23, pues él se arroga la potestad tribunicia y se convirtió así un poco en el defensor último del pueblo romano. Obviamente estamos hablando de unos efectos publicitarios y de marketing evidentes, ¿no? Siempre el emperador como el defensor último del pueblo, el primero entre los iguales, pero también el que va a defender al pueblo de los posibles abusos. Y además, que el emperador se arrogara el poder de los tribunos, también influía muchísimo la facultad de veto que estos tenían. Pensemos que si el tribuno era capaz de vetar una ley, si ese poder, con capacidad para vetar una ley, pasaba al emperador, el emperador era capaz o tenía potestad y prerrogativa para paralizar todas aquellas leyes que fueran contrarias a su esencia, a su poder. Por tanto, ese es el fin, a mi parecer, aunque como digo, durante el imperio siguió existiendo la figura del tribuno de la plebe y se seguían eligiendo tribunos de la plebe, pero eran ya mera figura simbólica. Habían perdido toda su razón de ser, puesto que la república había desaparecido, la libertad había desaparecido. Y al fin y al cabo esa potestad, todas esas prerrogativas pasaron a la figura del emperador. Ese fue el final de los tribunos de la plebe, casi coincidente con el final de la República. Realmente hablar de los tribunos, hablar de la potestad tribunicia, es hablar de la libertad, también hablar de la evolución de la historia de la República de Roma. Una historia sangrienta, una historia violenta, también de logros, una historia de luces y también de sombras, perdón, y que aunque tuvo un comienzo tumultuoso, tal como fue su final, pero con el fin de la República, con esa muerte de la libertad, con el establecimiento del Principado, con la llegada de los Césares, que fue el fin de la libertad, concluyó, murió, se desvaneció también el poder de los tribunos.
Poder de los tribunos, como tú bien has comentado, incluso cuando decían el primero entre los iguales, aquí en Andalucía sabes que tenemos una frase que lo dicen y lo decían también no hace mucho, que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Pues también parece, yo creo que eso también se podría añadir a esta historia que has contado hoy del nombre del pueblo romano en tu libro. Andrés, me gustaría que a esos lectores, a estos potenciales lectores que te están escuchando, en nombre del pueblo romano, editorial Don Book, ¿cómo le diría como autor? Yo sé que al autor le gusta que uno lea su obra y siempre hay unas recomendaciones. Hay quien dice, mira, sáltate tres capítulos, empieza por el final, da igual por dónde empiece. ¿Tú qué le dirías a tus lectores?
Pues les diría que lo que he pretendido, simple y sencillamente, es hacer un libro con curiosidades, repeto, de anécdotas, de curiosidades, de muchísimos detalles, que se puede leer, se puede realmente, lo conveniente, ¿no? Sería pues empezar, como siempre, desde el principio, pero lo he escrito de una manera de tal que se pueda leer empezar por cualquier capítulo. He intentado hacer capítulos independientes entre sí, que mantengan un orden, por supuesto, pero independiente. Este nombre del pueblo romano, además, es un librito bastante pequeño en comparación con Pilato. Recuerda que la primera vez que estuvimos
Sí.
conversando sobre Pilato, pues decíamos que era una novela bastante extensa. Otra diferencia, ¿no? Pilato sí era novela, este era un poco mi estreno, quería estrenarme un poco en el género ensayístico. Pero como digo, no aterrar a nadie, porque ni he pretendido que sea un libro monográfico. Hay muchísimos romanistas y muchísimos juristas, tanto desde el punto de vista jurídico como también grandes historiadores que han tratado monográficamente el tema de los tribunos de la plebe, que han tratado el tema de la historia de Roma, que han tratado el tema de la República de Roma. Y yo lo que pretendía es hacer un libro contando esas curiosidades, un poco también redescubriendo las fuentes clásicas. Cuando, como decíamos al principio, es un relato diferente porque cuando pensamos en Roma, pues siempre se nos viene a la cabeza los nombres clásicos, ¿no? Julio César, Augusto, Escipión el Africano. Siempre pensamos en esas conquistas militares, en la presencia de los romanos en Hispania, en ese Catón el Grande, ¿no? Gritando en el Senado, Cartago dehenda es. Pero este es un libro que intenta mirar la ciudad hacia adentro, que intenta redescubrir los mitos. Intenta redescubrir, al fin y al cabo, cuáles eran los sucesos, o cuáles eran los acontecimientos, o quiénes fueron esos personajes que hicieron al romano tal y como es. Yo siempre utilizaba el ejemplo, y es que cuando los griegos, los embajadores griegos de los reinos orientales llegaban a Roma, pues tendían a inclinar la cabeza, a arrodillarse. Y este era un gesto que a los romanos les aborrecía, y les aborrecía de una manera. Porque ellos decían, no lo entendemos y sois libres, ¿no? Nuestra libertad. Vosotros sois libres igual que nosotros. ¿Por qué os arrodilláis? Bueno, pues esa conquista de esa libertad, de la que tanto se valían los romanos y de la que tanto les gustaba faldar delante de otros pueblos, ¿no? Nosotros somos libres, vosotros no podéis decir lo mismo. Fue una historia violenta. Y eso es lo que he pretendido manifestar un poco y reflejar y plasmar en esta obra, una obra pequeñita, que pueda leerla cualquier persona, que le resulte amena, sobre todo eso, que le resulte amena, que le resulte interesante, y por supuesto poner de manifiesto que muchísimas cosas que están ocurriendo en la actualidad, yo mismo me sorprendía, a la hora de escribir el libro, pues por los medios de comunicación, escuchaba noticias y decía, bueno, qué curioso que se está planteando ahora mismo un debate y no es nuevo, yo mismo lo estoy viendo en Tito Livio, el mismo debate. Por supuesto, salvando las distancias, pero un debate muy semejante al que está teniendo lugar ahora mismo en televisión, por ejemplo, pues yo mismo lo estoy leyendo ahora mismo en Tito Livio, ¿no? En Dionisio de Halicarnaso. Esa es mi intención, hacer un libro atrayente. Como digo, monografías hay muchísimas, y aquel que pretenda buscar en mi libro un estudio minucioso con muchísimos detalles jurídicos sobre los tribunos de la plebe, pues le recomendaría, por ejemplo, que leyera a De Martino o que leyera a otros tantos grandes romanistas. No es eso lo que pretendo, sino todo lo contrario, acercar la historia, aunar historia, derecho, mitología también, y sobre todo ofrecer al lector, a ese lector curioso, a ese lector ávido de conocimiento, quiénes eran los tribunos, redescubrir a las fuentes clásicas y sobre todo redescubrir una serie de nombres desconocidos, por ejemplo, Cayo Terentilio Arsa, Espurio Casio, pero cuyas acciones han dejado unos recuerdos y han dejado realmente que perviven a día de hoy. Hemos hablado, ¿no?, las leyes de las 12 tablas. Son nombres que permanecen en las sombras de la historia y mi intención no era otro un poco que arrojar un poco de luz sobre ello y acercarlo de una manera amena, didáctica y divulgativa y sencilla y atrayente a todos los lectores.
Atrayente, divulgativa y atractiva, como tú bien dices, porque bueno, es lo que has comentado antes, lo que decía el gran Catón o Catón el Grande de Lenda Cartagués, la culpa la tiene Cartago. ¿Cuántas veces lo escuchamos? En vez de Cartago, llámale como quieras, pero ¿cuántas veces sí, esa de Lenda, esa culpa la tiene el otro? Parece esa realidad. Pues para todos los oyentes de La Rueda del Misterio, yo quiero darte las gracias, Andrés, por haber compartido hoy pues esos conocimientos que tiene, que hemos comprobado que la otra vez que estuvimos hablando de Pilato, el prefecto de Judea, esta vez en nombre del pueblo romano, que he publicado ambas con Don Book, pues realmente quiero darte las gracias por compartirlo con nosotros y también por tus aportaciones en ese programa amigo que dirige nuestro amigo común Javier Ballesteros, Noche de Historia y Misterio, que sí. El que quiera escucharte, pues también está allí hablando con Manuel González de Tobar y, perdón,
Sarmiento, sí, Manuel González Sarmiento sí.
Y que realmente también ahí tus aportaciones también son muy interesantes, ¿verdad?
Y yo, muchísimas gracias, ya sabes que el placer es mío. Y por supuesto, yo sigo colaborando con nuestro amigo común, Javier Ballesteros, que le estoy súper agradecido que me diera la oportunidad, ¿no? Porque no siempre es fácil. Yo cuando empecé con él, pues tenía apenas 21 años. Y claro, no es fácil una persona joven, y él pues me dio la oportunidad de empezar a su lado en Noche de Historia y Misterio. En esta temporada con Manolo González Sarmiento, que siempre aporta ese detalle desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Yo siempre intento aportar lo que dicen las fuentes clásicas, los escritos, pero me parece muy interesante porque Manolo siempre tiene el apunte arqueológico, no lo que dice la fuente, sino lo que dice la historia material, ¿no? Y lo comprobamos en Itálica, como tú bien sabes, que disfrutamos de una jornada maravillosa andando por esas calles italicenses. Y Manolo siempre iba apuntando, detallando, pues lo que ven los ojos, ¿no? Yo creo que fue muy interesante, una jornada muy interesante, y siempre lo es, los debates que compartimos siempre lo es, su punto de vista. Así que, pues sí, yo sigo colaborando en Noche de Historia y Misterio. Le estoy muy agradecido a Javier Ballesteros y también a Manolo Sarmiento que me dé la oportunidad de participar en esos detalles. Y por supuesto a ti, Miguel Ángel, muchísimas gracias por permitirme ser partícipe de La Rueda del Misterio en el día de hoy y hablar un poco o tratar de hablar sobre los tribunos de la plebe, sobre los romanos, sobre conceptos que están muy de moda en la actualidad y que nunca deben pasar de moda, por otra parte, ¿no? Siempre es bueno defender la libertad.
Siempre bueno defender la libertad, como tú bien dices. Desgraciadamente, esos elementos que tú comentabas de demagogos, libertadores, populistas y tiranos, desgraciadamente también lo vemos. Pero sí. Hoy te quiero dar las gracias de verdad por habernos contado esa historia de Roma, ese en nombre del pueblo romano, editorial Don Book. Andrés, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Gracias.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.